las promesas del gobierno? ¿Dónde las tierras que nos habían prometido? ¿Qué pasa con los salarios? La tierra para el que la trabaja.
La plata de mi pueblo, dijo el jornalero al amo.
¡Adentro! ¡Venga todos para adentro!
La plata de mi pueblo, dijo el jornalero al amo.
Compañeros, que nadie empiece la faena sin que antes se nos aumente el jornal. Compañeros, por el aumento de jornal.
Les estoy diciendo la verdad.
Que griten finalmente conmigo.
¡Viva el vino!
R que R, el informativo desinformal de Radio Vallecas.
R que R.
Vamos a barrer las calles españolas.
Hoy nos hemos levantado con huelgas de la construcción en Madrid que han paralizado la ciudad. Huelga de los tranvieros de Málaga y Valencia, obreros de fundición en Sevilla, albañiles y obreros de granja en Vitoria, pescadores en Ceuta, aserradores en Pontevedra, los de la industria química en Bilbao.
¡Es lo menos que podemos pedir! ¡Trabajo! ¡Trabajo digno! ¡Con un horario digno y con un salario digno!
Sinceramente, se trata a los ciudadanos a patadas.
A las 8:30 de la mañana, la localidad pesquera de Arguineguín, en Gran Canaria, ha sido testigo de una nueva llegada de un cayuco. En su interior, 59 personas, 13 de ellas sin vida, a las que se uniría una más tras ser rescatada horas después a 7 millas al sur de la isla.
Al parecer, el hombre de origen rumano que manejaba la máquina que tengo a mis espaldas, por causas que aún se desconocen, volcó. Es el primer fallecido en su puesto de trabajo en la provincia de Cuenca en lo que va de año.
¡La resignación es de cobardes! ¡Protestemos! ¡No vamos a resignarnos ante la patronal ni ante el gobierno! ¡Nuestra es la fuerza, nuestra es la razón y nuestro es el trabajo!
¡La policía! ¡La policía!
Banderas en el aire gritan Franco, Franco, Franco. Moros vestidos de seda, con turbantes galicianos, patriarcas tetuaníes, caballeros legionarios, flechas de la Roma invicta, fuertes cóndores germanos, y al frente de todos, él, César, el Cid, Alejandro. ¿Qué grita esa voz de imperio si no es Franco, Franco, Franco? Él resucita a los muertos, Él endurece a los blandos, Él estimula a los flojos, Él enaltece a los altos.
¡Asesino!
¡Mala gente!
Militares españoles han repelido un ataque en Afganistán contra un convoy de la ONU al que escoltaban.
Mueren 6 soldados del ejército español y 3 son colombianos. Es la nueva realidad social.
¡El triplete ya está aquí!
¿Y por qué hay tantos tontos los cojones que todavía vota la derecha?
¡R que R!
¡No, no, no pasará!
¡No, no, no pasará!
¡Carlos, hermano, nosotros nos olvidamos!
¡Carlos, hermano, nosotros nos olvidamos!
¡Carlos, hermano, nosotros nos olvidamos!
Por aquí algunos me conocéis,
pero igual me veis un día por la calle y luego tardo 4 años.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos en esta tarde de domingo? Buenas tardes, soy María, quien nos habla a través de estas ondas de Radio Vallecas en el 107.5 de la FM. Tenéis varias formas de contactar con nosotros. Una de ellas es en directo a través del teléfono 91-777-3928. Otra de ellas, como no, podéis escucharnos a través de internet en www.radiovallecasconca.org. Podéis mandar también vuestras cartas a la calle Puerto del Milagro, número 6, posterior, 28018 de Madrid, a Radio Vallecas, al programa RQR, que empieza aquí ahora mismo. Buenas tardes, ¿qué tal, Ricardo, al otro lado de estas ondas?
Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, pues hoy no vamos a tener reflexión, sino vamos a poner una cuña, porque el día 31 de mayo, este último domingo, desde la 1 hasta las 8 de la tarde, vamos a hacer una jornada de puertas abiertas para que no nos encierren y para desde aquí, desde las voces de RQR y Esquizofrenia, Rozando la Distorsión, el cascote radiofónico La Mazmorra, pidiendo la libertad de Alfon ya y sin cargos. Esta es la cuña que va a sonar.
¿Qué haces el día 31 de mayo?
Nada, ¿por qué?
Pásate por Radio Vallecas.
¿Para qué? Hay jornada de puertas abiertas.
Para que no nos encierren.
Habrá entrevistas, conciertos, bocatas, bebidas.
Contamos con Pacetamina, Operación Ogro, Colectivo Guarrio, Ansia Viva,
El Jupitajo 100%, El Caballo del Malo. Todos estos grupos los puedes ver en directo.
Libertad, libertad, detenidos por luchar. Libertad, libertad, detenidos por luchar.
Ya sabes, todo esto en Radio Vallecas.
107.5 de la FM.
www.radiovallecas.org.
En la calle Puerto del Milagro, número 6, posterior.
¡Os esperamos!
Pues como bien decía Ricardo, es una jornada de puertas abiertas para que no nos encierren, dedicado a los presos y presas retenidos, detenidas y torturados y encarcelados en estos años y días atrás con la detención de las casas sociales anarquistas en el barrio de Vallecas, como por ejemplo la 1314, la Quimera, deteniendo a algunas personas. Asimismo, pidiendo la libertad sin cargos de nuestro vecino Alfon, que como todos sabemos fue incluido en un montaje policial en un día de huelga general acusado de llevar material peligroso, según los agentes de este estado represivo y policial. Está claro que la nueva ley de seguridad ciudadana que todos conocemos como la ley Mordaza es un ataque a la clase trabajadora que lucha por la dignidad. Está elaborada contra toda persona que no esté de acuerdo con sus ideas, que proteste y alce la voz contra ellos, es decir, los políticos, banqueros, empresarios, etcétera, y demás chupadores de vida que nos rodean al pueblo, llevándonos a vivir una de las peores etapas de este país, llevando a las familias a la crisis social y laboral, desahuciando nuestras vidas. Que no se os olvide, día 31, todo esto gratuito, grupos, entrevistas, acercaros, sed solidarios.
De traición en la cárcel de Utrera, la luna está encerrada y un pueblo en silencio no para de llorar. El sol está escondido, huyendo del terror que su paso va dejando la maldita reacción. Llevan a la luna, la van a fusilar, su cabeza rapada como moza popular. Satisfecho da su bendición y en los salesianos se canta cara al sol. Hoy ha caído.
el sol. Llevas credo en sorprender hacia su eje copio.
Bueno, pues esta tarde, como todas las tardes aquí del segundo domingo de mes, tenemos a la compañera de la comuna y que ya la vais conociendo por estos micrófonos su voz, pero vamos a dejar como siempre que ella misma se presente porque hoy tenemos también un tema, vamos a hablar de Cipriano Martos y los compañeros que saben más son los que darán entrada y nos irán contando cosas. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Como ya sabéis, mi nombre es Pilar, soy de la organización de la comuna y también participo y lucho con Madres contra la Represión. El tema hoy que vamos a tocar desde la comuna va a ser el tema de Cipriano Martos, un luchador antifranquista que fue detenido y asesinado en agosto de 1973. Su detención se produjo en Reus, Tarragona, y después de haber participado en una repartición de propaganda antifranquista en Igualada, Barcelona, le detuvieron en su casa de Reus, donde él trabajaba. Fue detenido y asesinado por la Guardia Civil, haciéndole beber un cóctel Molotov. Entonces, para que profundizar un poquito más sobre la historia, hay un escritor que está haciendo un libro sobre toda tal macabra historia. Bueno, fue uno más de los asesinatos cometidos por el franquismo. Y vamos a ver para profundizar más en la historia y él nos contará más profundamente todo el trayecto que está haciendo, el proyecto que está haciendo los familiares, están en la querella argentina, han tenido que recurrir a la Argentina a pedir justicia. Y para que Argentina pida al Estado español la identificación de los agentes que se encargaron de su detención y custodiaban y aclaren las circunstancias de su muerte. Entonces, vamos en estos momentos, ya vamos a pasar con este señor para que nos explique un poco más detalladamente toda la historia. Muchas gracias.
Hola, Roger.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues nos ha estado aquí explicando un poquito la compañera y estás haciendo un libro, ¿no?, sobre la vida de Cipriano Martos.
Sí, así es. Es la reconstrucción de su historia personal, del caso de Cipriano Martos, que de hecho es, ya como habéis comentado, pues fue víctima de los últimos años del franquismo y de ahí que se presentara la querella argentina, ¿no? Se añadiera a la macro querella argentina su caso.
Sí, en este caso lo habéis tenido que hacer así porque no había otra vía.
Bueno, claro, yo no he participado en la confección de la querella. Yo simplemente estoy recopilando datos y ampliando la investigación que ya pusieron en marcha una serie de gente aquí cerca de Reus. Yo vivo en Barcelona y una serie de gente que está movilizándose para recuperar ese caso, el caso Cipriano Martos, volver a ponerlo a la luz de todos y que la gente como mínimo sepa que ocurrió eso a Cipriano, ¿no? Ahora, si queréis, comentaremos un poco la historia, pero ellos, esta gente que no es, en principio, la gente que promovió esta querella por el caso Cipriano Martos, no era ni familia ni tan siquiera conocidos. Había uno de los que lo promovieron, fue compañero de Cipriano Martos, compañero de organización del FRAP, pero de hecho no militaron juntos. Simplemente esta persona que ha promovido la querella militó en el FRAP, en esos mismos años, pero no llegó a conocer a Cipriano. Como sabéis, por razones de medidas de seguridad en la clandestinidad, pues no era común reunir a grandes grupos de una misma organización, y en este caso no se conocían, pero sí que toda la gente del FRAP conoció y sufrió con el caso Cipriano Martos. Una de estas personas, que vive en Santa Coloma, promovió la querella junto con una chica de Cornellá, que también se ha movilizado y ha conseguido mucha información al respecto, hasta el punto de que, bueno, han conseguido pues muchas pruebas que apuntan pues a esa tragedia que vivió Cipriano Martos. Estas dos personas, que son Felipe Moreno y María José Bernete, pues han tirado adelante esta querella, que como mínimo pone el dedo y el foco sobre este caso, que sí hay otros casos de víctimas del franquismo que se conocieron y por suerte pues mucha gente ha podido conocer a través de ellos las barbaridades de aquellos años, ¿no? Este caso, el de Cipriano Martos, es menos conocido, mucho menos conocido, y pues de alguna manera a partir de esta reapertura del caso, como mínimo de este intento de reapertura del caso, pues se trata de arrojar luz sobre esta cuestión. En mi caso, yo me dedico exclusivamente a recopilar información para reconstruir paso por paso la vida de Cipriano Martos. Después esto se plasmará en un libro, pero mi tarea está siendo básicamente en dos sentidos. Uno, bucear un poco en la historia personal de Cipriano, desde sus orígenes. Cipriano Martos nació en medio de una familia extremadamente pobre de un pueblecito de la provincia de Granada, que se llama Huetortájar. Ahí nació Cipriano Martos, uno de los seis hijos de una familia muy, muy pobre. Y a partir de ahí reconstruir el hilo de su historia personal, hasta que entra a militar en el FRAP, se mete en política, y esto ya es una segunda parte de la investigación, que es sus años de militancia, ya cerca de, en el cinturón metropolitano de Barcelona, hasta que la organización pues decide que Cipriano pase a formar parte de una célula en Reus, que es una ciudad muy cerca de Tarragona, una ciudad importante del sur de Cataluña, y ahí es donde militaba Cipriano cuando encontró su muerte.
Sí, nos comentaba Pilar en esta pequeña entrada que hacía que fue obligado a suicidarse.
Claro, ahí es una de las grandes incógnitas, o digamos, para mí no es tan importante eso como el hecho mismo de la muerte de Cipriano, ¿no? Ahora voy a explicar por qué. El caso es que lo llamativo del caso Cipriano Martos, lo que quizá la gente que conoce el tema recuerde, es el hecho de que Cipriano Martos, en el momento de ser detenido, eso ocurrió a finales de agosto de 1973, concretamente, según consta en las diligencias previas judiciales, Cipriano Martos fue detenido exactamente el 25 de agosto del 73. En ese momento fue conducido a los calabozos del cuartel de la Guardia Civil en Reus. Ahí pues fue sometido a interrogatorios, y dos días después, exactamente el 27 de agosto, consta en el sumario que se encuentra indispuesto, dicen los documentos, indispuesto para continuar dando explicaciones ante los agentes de la Guardia Civil en ese momento. Tanto es así que la propia Guardia Civil se pone en contacto con el juzgado de instrucción que en ese momento estaba de guardia en Reus, para que le haga un reconocimiento médico. Tal es el estado de indisposición de Cipriano que la Guardia Civil se ve obligada a trasladarlo al juzgado. Ahí un médico forense toma nota, examina el estado físico de Cipriano Martos y determina que efectivamente es incapaz, no está en condiciones de continuar el interrogatorio. Con lo cual, a partir de ese momento, el juez envía a Cipriano Martos al hospital. Eso ocurre exactamente, su ingreso hospitalario se produce a las 9 de la noche del 27 de agosto. Y a partir de ahí empieza ya su calvario hospitalario, que van a ser 21 días de agonía, 21 días de agonía, producto, según los propios médicos forenses y los médicos que lo atienden y que emiten informes y partes hospitalarios que aún se conservan, Cipriano ha ingerido o ha sido obligado a ingerir una cantidad relativamente baja en contenido o en concentración de ácido sulfúrico, un cáustico. Se ha visto obligado o ha ingerido un cáustico que le ha hecho estragos en todo lo que es su aparato digestivo, prácticamente incendiado su esófago. Ese ácido, por poca cantidad que sea, se ha depositado en su estómago y ha provocado una perforación de hasta 13 centímetros. Esto en circunstancias normales produce automáticamente la muerte de una persona. ¿Por qué Cipriano consigue prolongar 21 días? No se salva, pero consigue prolongar 21 días su vida. Bueno, ahí hay algunos datos que las informaciones que estamos reuniendo pues aportan, y es que según consta en la autopsia, pues lo que pasó fue que el propio organismo de Cipriano Martos consiguió taponar ese agujero en el estómago y consiguió parar lo que hubiese sido una muerte irremediable. Finalmente, ese tapón, ese tejido que se estaba formando para taponar el agujero, la perforación, se desprendió y ahí se produjo una hemorragia masiva que acabó con la vida de Cipriano. Esa es la duda, quién fue o cómo se produjo esa ingesta del cáustico. Bueno, sinceramente es un debate que está por resolver. Judicialmente las personas, tanto guardias civiles como el propio juez que lo vio por primera vez el día que determinó su ingreso en el hospital, todos dicen que no está claro. Incluso se atreven a apuntar a la hipótesis de que efectivamente fue Cipriano quien voluntariamente, en un momento en que se encontraba él en el despacho del interrogatorio, en el calabozo, se encontraba solo y sin atención, pues cogió un frasco de ácido sulfúrico que había en la mesa y se lo bebió. Bueno, es una apreciación, una hipótesis seguramente un poco audaz, da que pensar que más probablemente fue obligado a ingerir esa poción, pero no hay la prueba documental que lo indique. Más allá de que haya la prueba documental o no, es obvio que Cipriano Martos no hubiese encontrado la muerte de no haber sido detenido por la Guardia Civil por las causas por las cuales fue detenido. Si queréis, podemos entrar a explicar también cómo fue detenido y por qué fue detenido Cipriano Martos.
Sí, eso era una de mis preguntas que te iba a hacer. Buenas tardes, sobre todo, Roger. Sí, la edad que fue detenido era muy corta para tan avance, ¿no? Ataque fascista contra él, ¿no? Y sí, sí. Nos gustaría que nos dijeras más o menos cuál fue el motivo de las detenciones, que van a ser muy sencillas para los que lo sabemos, pero para los que estéis oyendo, pues quizás os estéis quedando un poquito helados de los métodos del fascismo que tenía para con estas personas, ¿no?
Sí, si queréis explicamos un poco la historia política así por encima, porque estamos aún reconstruyendo su trayectoria, pero podemos hacer un dibujo general de cómo fueron los hechos. Cipriano Martos llegó de Andalucía, tiempos de mucha precariedad en Andalucía, se marchó en los años del desarrollismo, se marchó de Andalucía hacia una zona industrial cercana a Barcelona, es en el Vallés, en la zona del Vallés. Llegó aproximadamente a finales de los años 60, ahí se estableció en una ciudad que se llama Sabadell, en un barrio obrero de Sabadell, que se llama Canuriac, poblado de gente venida de muchas partes del estado, de zonas más pobres, y de obreros, básicamente eran campesinos que se establecían en esos barrios para trabajar en la industria. En ese momento, Cipriano Martos, ahí en Sabadell todavía, por lo que nos consta, todavía no milita en ninguna organización a finales de los 60, pero cuando entra a trabajar en las fábricas, pues conoce el movimiento obrero en Cataluña, y a través de ahí pues es fácil deducir que conoce a personas enroladas en el PCML, en el Partido Comunista de España Marxista-Leninista. El PCML es, digamos, el cerebro, es la organización central del FRAT, del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota. Es el partido que dirige el FRAT y de hecho, prácticamente en algunos momentos podemos decir que se confunden, se duplican las militancias. Puedes militar en el PCML y en el FRAT. Hay gente que milita solo en el FRAT. En el caso de Cipriano, él pues forma parte del partido, y no es extraño porque justamente en Canuriac, en ese barrio obrero, había una célula importante, un grupo de militantes del PCML importante. De hecho, en todo Sabadell había una base de militancia importante en ese momento del PCML, a principios de los años 70. Bien, en un momento determinado, Cipriano Martos se establece en Barcelona, sigue trabajando, primero trabajaba en el textil, luego pasa a trabajar en obras de construcción, y en ese momento pues sigue, además de trabajar, sigue militando y sigue trabajando a nivel muy de base. Él, por su formación, era una familia con muy escasos recursos, pues no había tenido formación, no era, por supuesto, un teórico del marxismo-leninismo, ni era una persona con capacidades intelectuales para hacer un discurso muy elaborado sobre teoría marxista-leninista, pero era un hombre de acción, era un hombre que se rebelaba contra las injusticias y la falta de libertades en ese momento bajo el régimen franquista. Bien, estamos en Barcelona, aproximadamente hacia 1972, está Cipriano Martos militando en Barcelona, colabora con el aparato de propaganda de la ciudad, en el Comité Regional de Cataluña, y se dedica pues a tareas de distribución, de incluso de reparto de propaganda y de acciones determinadas para difundir y hacer proselitismo. En un momento determinado es enviado es integrado en una célula de Reus. El FRAP está mirando de ensanchar sus áreas de influencia, y además de del radio metropolitano de Barcelona, hay otra zona obrera importante a cubrir, que es la zona de Tarragona y la zona de Reus, que es contigua. Es en este contexto que Cipriano se integra en esa célula en Reus con otros compañeros. Hay una persona, concretamente su nombre es Pascual Carrilero, que es un compañero suyo de célula. Pascual Carrilero, hay que retener ese nombre porque es fundamental en todo lo que es la historia de Cipriano Martos. Pascual Carrilero es un vendedor ambulante de zapatos, es una persona que tiene un negocio de zapatos. Vende zapatos en el mercado de Reus, vende zapatos en algún mercadillo de Tarragona, vende zapatos con su coche, se va por los municipios de la zona, por las comarcas, en zonas más rurales, se va a vender zapatos. Pascual Carrilero. Bien, Pascual Carrilero tiene coche. Eso es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que la organización se nutre de personas principalmente sin demasiados recursos, y menos aún sin infraestructura como un vehículo, ¿no? Cuando se hacen repartos de propaganda, pues muchas veces son coches prestados. También por medidas de seguridad no conviene llevar tu propio coche a hacer alguna regada de octavillas o hacer algún tipo de acción, de pintadas o lo que sea. El caso es que el 10 de agosto, y ya llegamos aquí al punto culminante de la historia, el 10 de agosto del 73 se planifica una acción muy simple, que es desplazarse desde Reus hasta una población que se llama Igualada, está más al norte, más cercana a la Cataluña central, desplazarse hasta ahí para repartir octavillas a una fábrica, probablemente una fábrica textil. Ahí hay, es un momento de bastante auge del textil en Igualada, y esa es la intención de los integrantes del FRAP en Reus, ir a repartir esas octavillas con consignas pues contra el régimen, a favor de las libertades, del movimiento obrero, etcétera, etcétera. ¿Por qué un agente del FRAP de Reus se desplaza a Igualada a repartir propaganda? Bueno, por las informaciones que vamos recogiendo en ese momento, parece ser que en el partido se había dado una consigna, una estrategia, que era que personas ajenas al municipio donde se quería realizar esa acción fueran las encargadas de llegar hasta ahí, de desplazarse hasta ahí para repartir propaganda. Por una cuestión muy simple, que es de seguridad. En Igualada había una célula del PCML, había una célula del FRAP, pero era más arriesgado salir a la calle, aunque sea de noche, de madrugada, salir a la calle a repartir octavillas, y menos aún ir a las puertas de una fábrica en el momento en que salen los obreros, pongamos a las 7, 8 de la tarde, y repartir esas hojas. Era un riesgo porque te podían conocer todo el mundo o mucha gente en ese reparto, yendo a cara descubierta, y además intentando hablar y aproximarte a los obreros. Con lo cual, la estrategia es clara. Es llevar una serie de gente ajena al municipio de Igualada para realizar esa acción. Y los elegidos son Pascual Carrilero, Cipriano Martos y una compañera de célula, que es Pilar Marcos, Pilar Rincón Mañas. En ese momento, los tres se dirigen a Igualada con un gran fallo de seguridad, y es que el vehículo que conducen es el de Pascual Carrilero, el del vendedor de zapatos. Un vehículo que encima es de color naranja, es de color butano y es muy identificable. Bueno, eso demuestra la falta de la escasez de recursos y de opciones. Ellos contemplaron, según figura en sus declaraciones ante el juez y ante la Guardia Civil, ellos contemplaron durante varios días la posibilidad de ir con un coche prestado de un amigo, una opción que finalmente no pudo ser, y en el momento de realizar la acción no hubo otra salida que ir con el coche de Pascual Carrilero o no ir, y optaron por ir. Bueno, eso fue, digamos, el primer gran error que condenó a Cipriano. Fueron a Igualada, hicieron el reparto de propaganda ante una fábrica de este pueblo y volvieron a Reus y se dispersaron. Eso era 10 de agosto del 73. Tardaron 12 días, exactamente el 22 de agosto, para identificar cuál era el coche, de quién era el coche, a quién pertenecía, y detener a su propietario, en este caso a Pascual Carrilero. Fue la persona que cayó detenida el 22 de agosto, en Reus. Cayó detenida encima en el mercado. En el mercado mientras estaba atendiendo a sus clientes en su puesto, en su tenderete de zapatos. Dos personas vestidas de paisano, miembros, por supuesto, de la brigada político-social, se acercaron a él y muy correctamente pues le instaron a acompañarle. Muy correctamente, lo digo con cierta ironía, porque la corrección se terminó en el momento que entró en el coche y luego entró en el calabozo, fue sometido a torturas. Pascual Carrilero, en ese momento, él intenta evitar de todos modos cualquier tipo de revelación, de identificación de sus compañeros, intenta aguantar, pese a las torturas, hasta que hayan tenido tiempo de enterarse, de saber que él estaba detenido y inmediatamente de desaparecer de sus guaridas, ¿no? Él puede saber que sus compañeros se enterarán de su detención por una cosa que los militantes, cualquier persona que haya militado en esos años en la clandestinidad, sabrá, y es que habían citas de seguridad, citas de paso, para que entre los compañeros de célula comprobaran cada día o con cierta periodicidad de tiempo, comprobaran que todo marchaba bien. Pues en ese momento Pascual Carrilero no se presenta, es de suponer que no se presenta a las citas de seguridad, citas de paso que tenía con sus compañeros de célula. Sus compañeros de célula, Pilar Rincón y en este caso Cipriano Martos, se enteran de que su compañero ha sido detenido y efectivamente se marchan de sus casas. Cipriano Martos tiene un piso muy malas condiciones en el centro de Reus, piso destartalado, pero ahí es donde vive Cipriano Martos. Él se marcha de ahí, sabe que es un lugar muy comprometido, no puede quedarse a dormir ni un día más en ese piso, entre otras cosas, y ahí es quizá el segundo error y fatal error de Cipriano. Cipriano había cedido su propio piso como lugar de reunión e incluso como lugar de almacenaje de cócteles Molotov, de propaganda, de octavillas, del partido de la célula. Y claro está, sus compañeros de célula sabían dónde se encontraba ese piso. Eso era un riesgo obvio que cualquier militante de la época también es consciente de lo que representa. Cipriano había asumido ese riesgo, era por lo que dicen todas las personas que lo conocen, era una persona muy generosa, muy sencilla, muy entregada a la causa y no, no le importó demasiado hacer esa concesión. No había tampoco un piso franco donde poder reunirse habitualmente, y él cedió su espacio. Y de ahí que sus compañeros, entre ellos Pascual Carrilero, pues supiera dónde se encontraba ese piso. Finalmente, Pascual Carrilero da el nombre de la calle, la dirección de ese piso. Cipriano ya no duerme ahí, pero la Guardia Civil se persona en esa vivienda, y no está Cipriano, no lo encuentran. Tercer error de Cipriano Martos, y ese sí que ya definitivo. Cipriano Martos no acude a su casa, se busca la vida. Su compañera de célula le recomienda pasar al menos una noche en la calle, en alguna plaza, durmiendo en alguna plaza, hasta encontrar alguna solución. Y eso lo cumple. Lo que no tiene suficientemente calculado es su visita al día siguiente a su antiguo lugar de trabajo. Cipriano había ejercido de obrero en una obra de construcción para una empresa que se encontraba ahí mismo en Reus, y había terminado justamente su labor, su contrato había terminado, y decidió ir a cobrar su finiquito. Bueno, pues la Guardia Civil no solo estaba esperándolo en su piso, sino también en las puertas de su lugar de trabajo, de la empresa, y es ahí donde lo cazan. Lo cazan justo cuando va a cobrar su finiquito en una emboscada que le tienen. Ahí termina, digamos, la vida en libertad de Cipriano Martos. Comienza su calvario, su detención, es conducido al cuartel, es sometido a interrogatorios, es conducido a su piso, donde hallan abundante cantidad de propaganda, material de todo tipo, político, y frascos con los ingredientes adecuados para fabricar cócteles Molotov, es decir, gasolina, ácido sulfúrico y pastillas de nitrato de potasio. Con esos ingredientes es posible fabricar cócteles Molotov para, pues en ese momento, incendiar algún contenedor o hacer alguna barricada o algún pequeño incendio, o tirarlo en alguna oficina bancaria, alguna acción de choque a pequeña escala. Con cócteles Molotov no se puede ir muy lejos, pero sí provocar estas pequeñas acciones. Eso es lo que tenía Cipriano Martos en su piso. La Guardia Civil recoge todos esos frascos, se los lleva, y alguno de esos frascos fue el que le dieron a beber, o el que él bebió voluntariamente para quitarse la vida. Más allá de esta duda que algunos puedan tener o no puedan no tener, bueno, cada uno podrá pensar obviamente lo que considere oportuno. No hay la prueba definitiva, es obvio y es razonable pensar que en esas circunstancias, en un momento en que la Guardia Civil dentro del calabozo pues practicaba la tortura con total impunidad, teniendo en cuenta que el propio Pascual Carrilero fue sometido a torturas y así lo reconoció incluso un parte del médico forense que revisó su estado, Pascual Carrilero. Teniendo en cuenta todo eso, es más que razonable pensar que Cipriano fue obligado a ingerir ese líquido. Incluso pensando que fue él quien voluntariamente se tomó esas gotas de ácido, pues bueno, esto yo creo que tampoco exime mucho de responsabilidad a quienes lo detuvieron por el simple hecho de que estaba ahí detenido, y si se bebió ese contenido fue, según consta en un documento de los que estamos recogiendo, fue por amenazas de muerte que le estaban profiriendo. Con lo cual, sea por una u otra razón, Cipriano Martos murió sin ningún motivo, sin ninguna causa, como consecuencia de esa noche fatal en los calabozos del cuartel de la Guardia Civil en Reus.
De hecho, Roger, que ya nos va quedando 10 minutillos, vas a tener un poquito más, para poder explicarnos por qué es tan rara esta circunstancia, este asesinato, a mi parecer, porque según estoy leyendo por aquí dentro del internet, su muerte no se publica en ningún periódico del Estado español, según nos ha dicho también Pilar, ¿no? Pero es que ni tan siquiera en el Estado europeo, que también estaba por ahí, ¿no? ¿Qué tendrá de negro esta historia, no? ¿Nos lo podrías explicar así ya en estos últimos minutitos que nos queda?
Efectivamente, no aparece publicado en ningún periódico español, por el simple hecho que las fuentes oficiales esconden esa muerte. No hay periódico, cuando se producía alguna muerte, pues no era, digamos, era un problema también de argumentación para las autoridades. En el caso de la muerte de Cipriano, podía representar un escándalo tan grande y tan difícil de justificar, que se opta por silenciar el caso, por silenciar completamente el caso, y de ahí que no sea para nada conocido. Se publica a través de la APEP, que es la Agencia de Prensa de España Popular, que es la agencia de prensa del FRAP, es una fuente de parte. Ahí es sí que aparece, por supuesto, contada la historia. A través de la PEP tiene conocimiento de esa muerte Le Monde. Le Monde sí que publica muy pequeño espacio, pero le dedica una pequeña mención a la muerte de Cipriano Martos, y cita incluso la PEP mismo. Pero más allá de eso, pues no se conoce, y lo que es más grave, no se conoce en España, no se permite que se sepa lo que ha pasado. Bueno, aquí es libre la interpretación, ¿no? Pero es obvio que es un caso muy incómodo para las autoridades, empezando para un cuerpo neurálgico del Estado como es la Guardia Civil. Era una situación muy difícil de explicar, las circunstancias de esa muerte, y no me extraña que en ese contexto pues se intentara ocultar todo lo posible lo que había pasado.
Hola, Roger, soy Pilar de la comuna.
Hola,
y te quería comentar, yo sí, vamos, sabía lo de Le Monde, y a los pocos días de haber publicado Le Monde la noticia del asesinato de Cipriano, en el consulado español fueron arrojadas bastantes botellas de pintura roja. Parece ser que la gente, bueno, tomó esa iniciativa y tal. ¿No es una casualidad que fuera un secretismo de Estado la muerte de Cipriano, dado que en principio ni a sus familiares, ni siquiera a su madre, que le suplicó de rodillas a la Guardia Civil que la dejaran ver a su hijo, y la respuesta que obtuvo fue puntapiés y malos tratos, la pobre mujer? El entierro fue en total secreto, sin dejar entrar estar los familiares ni nadie. Fue una cosa que lo hicieron muy misteriosamente, vamos, como acostumbraba a actuar el franquismo.
Sí. ¿Todo es? Sí, de hecho, esa es una de las, será dentro del libro, una de las secuencias más escalofriantes para mí, que estoy un poco intentando reconstruir el caso, la historia. El momento de, ya no solo de su detención, de su calvario en el calabozo, de su viacrucis en la cama hospitalaria, sino cuando muere, qué trato se da a la familia. Eso casi es tanto más escalofriante. La familia en Huetortájar no tuvo conocimiento ni de la detención, ni de la ingesta de ácido, ni de su ingreso hospitalario, ni de los 21 días que permaneció Cipriano hospitalizado, aislado, no aislado de otros pacientes, porque estaba, al parecer, en la sala de beneficencia, pero sí aislado de cualquier contacto, ya no de familiares, sino de cualquier visita, cualquier tipo de visita, estaba detenido, hasta el punto de que una pareja de guardias civiles mantenía la vigilancia sobre Cipriano Martos dentro del hospital las 24 horas del día. Por turnos, una pareja se iba turnando con la otra, y no había manera de que lo que le había pasado a Cipriano Martos trascendiera a la familia. La familia se entera justo en Huetortájar, se entera justo el día siguiente, aproximadamente 24 horas después de la muerte de Cipriano. En ese momento, podéis imaginaros, una familia rota, unos 5 hermanos y padre y madre. El padre no está en condiciones de viajar en ese momento, por razones de salud, pero sí se moviliza su madre y dos de los hermanos que estaban en ese momento en Huetortájar. Se movilizan de inmediato, en cuestión de horas. Encuentran a un chofer del pueblo, una persona que tiene coche, van a Reus con estas tres familiares más el chofer, y van directamente a cementerio. Ahí en el cementerio no encuentran a nadie, no saben de Cipriano, no conocen qué ha pasado. Es en ese momento que se dirigen al hospital, y bueno, es lógico pensar que se dirigieron al hospital, al depósito de cadáveres, para preguntar, y es en ese momento, parece ser, que la madre intenta implorar ante bueno, los oficiales, los dos, la pareja de guardias civiles que le impedía, le cerraba el paso, les implora poder ver el cuerpo de su hijo. Y parece ser que la Guardia Civil la despachó de mala manera, dándole pues probablemente algún puntapié y rechazando cualquier tipo de facilitarle poder ver por última vez a su hijo. No se le permitió a la familia ver el cuerpo de Cipriano, pero aún más grave, no se le permitió estar ni tan solo en el entierro. Mientras ocurría eso, esa pelea o esa escena dramática en el hospital, estaban trasladando el cuerpo de Cipriano por detrás, ya lo sacaron, lo trasladaron al cementerio y lo enterraron en una fosa sin ningún tipo de mención, sin esperar, por supuesto, la aparición ni del abogado ni de ningún familiar. Y ahí quedó enterrado. La familia llegó momentos después, minutos después, alguna hora después de haber sido enterrado Cipriano, y ya no tuvo la oportunidad ni tan solo de verlo. Con lo cual, el dramatismo del caso llega hasta este punto, ¿no? Y bueno, la verdad es que todavía no se ha resuelto. El silencio ha durado hasta prácticamente hoy. Hasta hoy es obvio que sus compañeros de militancia y sus familiares, sus amigos, pues siempre lo han recordado a Cipriano, pero públicamente ha sido una figura, una historia completamente desconocida. Incluso aquí en Reus, en Cataluña, se conocía poco de este caso, porque no ha habido, bueno, no hubo en ese momento interés en que la gente lo supiera. Ahora sí que se está moviendo mucho la gente en Reus, en el municipio de Reus, pues algún más de un grupo municipal, sobre todo la CUP, ha promovido, ha intentado desenterrar ese caso, y bueno, es lo que han conseguido también, sobre todo con la querella argentina, que hay que mencionar que no hubiese sido posible tirarla adelante sin la firma y la voluntad de uno de sus hermanos, el hermano mayor, Antonio Martos, que ha sido quien ha firmado la querella y quien la ha presentado y la ha adjuntado en el caso. Sí, Antonio, en ese momento, cuando ocurrieron los hechos, vivía en Sabadell y, bueno, siempre se quedó con esa gran pena de haber perdido a un hermano y ni tan solo poderlo denunciar. También cuando no tendremos tiempo, pero una de las cosas que vamos a explicar en el libro es la historia que no solo de Cipriano, sino que rodeó a Cipriano, sus hermanos, las circunstancias de la gente que lo conoció de cerca y vio cómo se les iba yendo de las manos.
Roger, perdona que te corte, que es que de verdad tenemos que dejar ya el paso casi a VB76, que es el siguiente programa. No te preocupes porque esto se va a quedar colgado y además te vamos a comprometer a esa parte de la familia y a todo este tiempo que le está dedicando a ese libro y dónde lo vas a presentar y todo. Pero nos estamos quedando sin tiempo, de verdad, y gracias a la comuna y que nos ha dado este paso para conocer a Cipriano Martos, este compañero de desconocido, y a ti de verdad, Roger Mateos, que sigas adelante, que pronto salga el libro, y de verdad que estamos ya casi terminando, nos queda el tiempo de música y darle el paso a los compañeros.
Como decía un buen amigo nuestro, hablaremos de nuestro libro. Eso nos da pie a poder hablar contigo para otro programa y seguir hablando, como no, de Cipriano Martos.
Y de verdad que nos sentimos muy fríos, de verdad, en despedir así, porque esto tiene para rato y para rato.
No, me sabe mal de haberme excedido en el tiempo, pero la verdad es que la historia da para muchísimo.
Que vamos a tener segunda parte, no te preocupes, quizás ya, si lo preparamos para el mes que viene, para no dejarlo muy frío. Y nada, a todos bien. Vosotros de verdad que vamos a ir dejando ya el espacio a VB76. Recordaros que el día 31 de mayo aquí en domingo es desde la 1 hasta las 8 en directo. Todas unas jornadas de puertas abiertas para que no nos encierren, pidiendo la libertad de Alfon. Estáis invitados también, Roger, a escucharlo en www.radiovallecas.org desde la 1 hasta las 8 de la tarde el día 31 de mayo. Y de verdad, gracias a la comuna por dejarnos oír estas voces que muchas veces nuestros oídos están muy cegados, de verdad, porque es así. Gracias, Roger, por estar aquí.
Gracias a vosotros.
Y nada, pondremos nada, un poquito para despedirnos de esta canción que es Ni Dios ni Amo. Y hasta el domingo que viene.
Hasta luego.
Hasta luego, Reyes.
Fascistas no son como los hongos que nacen así en una noche. No. Han sido los patronos quienes han plantado a los fascistas. Los han querido, les han pagado. Y con los fascistas los patronos han ganado cada vez más hasta no saber dónde meter el dinero. Y así inventaron la guerra.